El presidente Donald Trump y Nancy Pelosi en una guerra de palabras en una reunión sobre el tema de Siria. Desde Washington hablamos con el senador Bob Menéndez, testigo de la situación. Además, tenemos una psicóloga con el estigma asociado a la salud mental. Y los hispanos, pregunta, ¿hablamos de esto? ¿Y quiénes son los candidatos? Conozca a Tomás Ramos, que busca un escaño al Congreso de los Estados Unidos para representar el distrito número 15 del Bronx. Y tenemos el Festival de Cine Ecuatoriano. Nos visita la directora Gabriela Calvache con el film La Mala Noche. Buenos días, les saluda Alan Villafaña. Bienvenidos a Enfoque Telemundo 47. Guerra de palabras ahí dentro de la Casa Blanca. En una acalorada reunión sobre Siria, el presidente Donald Trump insultó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Pero esta no es la primera vez que ambos se enfrentan. Cristina Londoño tiene el informe desde Washington.
Este segundo congelado en el tiempo de Nancy Pelosi encarando al presidente Donald Trump le ha dado la vuelta al mundo. El mandatario la publicó como evidencia de un berrinche que él asegura tuvo la líder demócrata antes de salirse del salón. Nancy Pelosi necesita ayuda. Hay algo mal con su segundo piso. Recen por ella. Está enferma, tuiteó.
That didn't happen.
Pelosi insiste que el de la pataleta fue el mandatario y millones parecen creerle. En Twitter se ha hecho viral el hashtag Pelosi es dueña de Trump, aplaudiendo que haya sido la de los pantalones en la reunión.
Miramos la única dama en esa mesa que después de ser realmente insultada, ya no pudo seguir sentada allí.
Sin embargo, otros piensan que Trump simplemente está enfurecido con la injusta persecución de los demócratas.
No se comporta como los políticos tradicionales, pero yo creo que el pueblo americano lo apoya y lo ha apoyado hasta ahora por esa misma razón.
Poco tradicional fue la carta que Trump le escribió al presidente de Turquía antes de sacar las tropas estadounidenses del norte de Siria. Aparte de amenazarlo con destruir la economía turca, le recomendó a Erdogan no hacerse el duro, porque pasaría a la historia como el demonio.
En medio de la polémica y de las críticas contra el presidente Trump en los medios sociales, se ha visto un verdadero estallido de burlas.
Entre ellas, que pronunció mal el nombre de su homólogo italiano Sergio Mattarella. Y que aseguró que Estados Unidos e Italia han sido aliados desde la antigua Roma, cuando Estados Unidos ni existía. Deslices y ataques que defensores aseguran es Trump siendo Trump. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.
Bueno, ahora pasamos a la capital de la nación, Washington, D.C., con el senador demócrata por el estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez. Menéndez también es el miembro demócrata de más alto rango dentro del Comité de Relaciones Exteriores. Senador, buen día. Este miércoles, dentro de la Casa Blanca, se vivieron momentos de mucha tensión. Una foto revela a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dirigiéndose al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en relación a la situación de los kurdos en Siria. La Cámara de Representantes condenó lo que es el retiro de tropas. ¿Qué le dijo el presidente Donald Trump a la portavoz de la mayoría?
Bueno, el presidente entró a esa reunión, de la cual yo era un participante, de una forma combativa, hostil. Parece que estaba disgustado con el voto que hubo en la Cámara, que fue un voto amplio y bipartidario en contra de su política en Siria y la traición a los kurdos. Y el presidente le insultó a la presidenta de la Cámara, diciendo que ella era una política de tercer rango, diciendo de que todos los demócratas respaldaban los kurdos porque los kurdos son comunistas, que no es cierto, insinuando que nosotros todos somos comunistas, que estábamos ahí como los demócratas, y diciendo de que vaya que ella no tenía el mismo nivel de patriotismo que tenía el presidente. En fin, fue tan denigrante de que esa foto que usted ve es después de todo eso y mucho más que le dijo el presidente, donde ella se paró y le dijo que no era aceptable y obviamente dejó de mantenerse en la reunión.
Fue una falta de respeto totalmente hacia una mujer que es la tercera en mando en el país. Es decir, hubo esta gran falta de respeto.
Sí, es una gran falta de respeto a la presidenta de la Cámara, sea hombre o mujer, hubiera sido una falta de respeto. Obviamente, como una mujer del más alto rango en la nación, es increíble de que actuó de esa forma. Desde el empezar de la reunión hasta el momento de que ella se fue, fue un insulto atrás del otro y no fue positivo para el propósito de la reunión, que era entender la política del presidente hacia Siria, las consecuencias que se desarrollan de esa decisión.
Ahora, esta decisión del retiro de las tropas y la falta de apoyo hacia los kurdos, ¿cómo afecta a la seguridad de los Estados Unidos?
Bueno, nos afecta mínimamente en tres formas. Número uno, traicionando a los kurdos, manda un mensaje mundial. No lucha al lado de los Estados Unidos porque cuando terminen contigo están dispuestos a dejarte morir en la batalla. Los kurdos fueron los que actualmente estaban combatiendo los terroristas de ISIS en Siria. Habían tenido más de 10.000 prisioneros de ISIS que la habían detenido. Así que es importantísimo cómo es. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Van esos prisioneros a ser sueltos? ¿Van a agregarse los 18.000 fighters de ISIS que todavía existe? Eso va a ser una amenaza enorme. Segundo, Irán ahora tiene una vía directa para atacar nuestro aliado Israel. Y número tres, Rusia actualmente tiene una influencia no solamente en Siria, pero ahora en esa región del mundo, en una forma que nunca han tenido anteriormente, y eso nos va a causar dificultades con aliados en esa zona del mundo.
Bueno, cambiando de tema, y quiero aprovechar esta entrevista con usted, cambiando de tema, ¿en qué proceso se encuentra ahora mismo lo que es la investigación sobre el tema de Ucrania y el favor que le pidió el presidente Donald Trump al mandatario de ese país sobre Joe Biden? ¿Cómo se encuentra la investigación?
Bueno, esa investigación se está llevando en la Cámara como el procedimiento de consideración de artículos de impeachment, de una acusación formal al presidente. Obviamente ha habido testimonio que la Casa Blanca ha tratado de bloquear, de que el Congreso no oyera ese testimonio, pero estos representantes antiguamente del Departamento de Estado y de embajadores ahora en el Departamento de Estado decidieron de rechazar el esfuerzo de la Casa Blanca de no testificar y testificaron. Y su testimonio verifica de que actualmente el presidente usó millones de dólares de recursos a Ucrania y su poder político para tratar de conseguir información contra lo que él piensa va a ser su contrincante Joe Biden. Es inaceptable y es ilegal.
Menéndez, ¿qué tan cerca estamos de que se pueda comenzar lo que es la erradicación de cargos contra el presidente Donald Trump?
Eso es una decisión de la Cámara, no hay un tiempo fijo. Pero muchos de los comentarios aquí en el Congreso es que esos cargos, si la Cámara decide de tomar cargos contra el presidente, pudiera venir tan temprano como Thanksgiving.
Muy bien. Ahora, Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, se opone a testificar. ¿Qué se puede hacer ahora que Giuliani no quiere hablar?
Bueno, Giuliani es un ciudadano privado. No puede negar una supina de un comité del Congreso. Es lo mismo que si fuera recibir una supina, que es la demanda que tiene que testificar por cualquier agencia federal de los Estados Unidos. Así que si él niega de venir y testificar, pues pudiera ser llevado a la corte por falta de comparecer, y yo creo que eso tuviera consecuencias severas para él.
Menéndez, finalmente, ¿qué pueden hacer los demócratas tanto en el Senado así como en la Cámara para que la Casa Blanca pueda tomar decisiones que eventualmente pueden favorecer al país?
Bueno, elecciones tienen consecuencias. Ser el presidente de los Estados Unidos, el mandatario más significativo del mundo, tiene muchos poderes. Estamos tratando de usar los poderes del Congreso abajo de la Constitución para limitar las decisiones malas que hace el presidente. Y hoy mismo el presidente republicano del Comité de Relación Exterior y yo, como el demócrata de más rango, presentamos una ley con referencia a Siria y Turquía para combatir algunas de las decisiones que hizo el presidente.
Muy bien, senador Menéndez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque Telemundo 47. Buen día.
Buen día.
Igual. Bueno, al regresar, hablamos con una psicóloga sobre la importancia de cuidar la salud mental, especialmente entre los jóvenes. También en el estudio llega Tomás Ramos, que está buscando el puesto de congresista, esto para el distrito número 15 del Bronx. La controversial película titulada Joker trae a la luz lo que es el problema de la salud mental. Sin embargo, para muchos este tema no es fácil. Expertos recomiendan que tenemos que hablar para que los pacientes puedan recibir esa atención adecuada. Así que Sir Marí Villalobos nos amplía.
La salud mental se define como su bienestar psicológico y emocional. Según mentalhealth.gov, esto puede verse afectado por muchos factores biológicos como la genética, la química cerebral, así como experiencias de vida, tales como traumas y abuso o un historial familiar de problemas de salud mental.
Lo primero que hay que aclarar es que la inmensa mayoría de las personas que tienen trastornos mentales no son violentas.
Can you introduce me as Joker?
Una conducta contradictoria a lo que, por ejemplo, se demuestra en el personaje del Guasón en la película del icónico Joker, que a 2 semanas de su estreno ha roto récords de taquilla y provocado múltiples reacciones. Pero más allá del valor cinematográfico y actoral, los psicólogos aseguran que este filme retrata la realidad y el estigma que enfrentan miles de pacientes de salud mental en este país y que no reciben la atención adecuada y temprana.
La mayoría de los trastornos mentales comienzan temprano en la vida. La depresión, los trastornos de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático. En esas 2 décadas, apenas 2 décadas de tu vida, si tú no tienes buena calidad de vida, si tú lo que tienes son abuso, bullying, desigualdades sociales, tienes coraje con la vida, tienes coraje con la sociedad, en tu familia no está funcionando bien, que son quizás frágiles mentalmente, etcétera, eso le va a hacer un daño terrible.
Es por esto que el llamado es a que los padres o cuidadores procuren darle cuidados de calidad a sus hijos y en caso de ver una necesidad de atención en estas primeras etapas, visitar a los expertos. Pero, ¿qué síntomas o señales podrían ayudarle a identificar esto? En el caso de la depresión, los adolescentes tienden a encerrarse, no quieren jugar o ver a sus amigos, rechazan hacer deporte, llorar a menudo, tienen constantes corajes. Mientras que en aquellos que viven con ansiedad, comúnmente se rehúsan a compartir con sus compañeros o ir a la escuela. Tienen la autoestima baja, miedo a las burlas, rechazo a actividades sociales. Pero esto no es una conducta o trastorno exclusivo de la juventud. Más de 40 millones de personas en los Estados Unidos sufren de ansiedad, por lo que se urge a que vayan por ayuda para obtener las herramientas que necesitan para así reducir su estrés con atención plena. Y es que los psicólogos coinciden en que su intervención regularmente se está dando cuando ya hay crisis, pues el asunto ha generado alguna situación y todo ante la falta de énfasis en la prevención.
Bueno, ahora se encuentra con nosotros Patricia Trujillo, psicóloga escolar. Bienvenida, Patricia.
Gracias,
es un placer,
Alan,
siempre que esté con nosotros cuando tiene ese tiempo para estar aquí. Bueno, la película Joker saca la realidad sobre los trastornos mentales que muchas veces no queremos aceptar. Ahora mi pregunta, en general, dentro de la cultura hispana, ¿esto se ve? Es decir, ¿no queremos hablar de eso?
Nosotros tenemos un dicho, ropa sucia
se lava
en
la casa.
Tenemos miedo de ese término locura, que se usa en forma de burla, en forma negativa. Hay una predisposición a muchos de los problemas de las condiciones mentales. pero no aceptamos eso.
De pronto, ¿por qué no se acepta? Es decir, no queremos aceptar que tenemos una persona en nuestra casa que pueda sufrir de depresión, de todos estos síntomas que realmente pueden dañar lo que es todo el eje dentro del hogar, ¿no?
Hay mucha falta de información, hay una tendencia a curar con cosas naturales, un tecito, nos gusta ir a las iglesias, a la gente de fe, entonces no estamos buscando.
Estamos alejando la realidad. Sí. Ahora, ¿cómo se puede detectar estos problemas de salud mental? ¿Qué son los indicativos? Lo vimos en esta historia, pero si usted me dice, más o menos, en un hogar, ¿qué es lo primero que podemos decir? Aquí está pasando algo que no está bien.
Los cambios. Cambios drásticos en la personalidad, en cómo se siente una persona, en el ánimo, mucha tristeza, aislamiento. O sea, no todo lo podemos decir es nervios. Nos
claro,
gusta decir mi niño
claro,
es nervioso o mi niño es tímido.
Eso no es así.
Hay que
estar
si
seguro.
Si vemos un cambio drástico.
Si no se trata el problema, ¿cuál sería el peor resultado?
Hablaste de esa película, El Joker. En esa película podemos ver muy dramáticamente y pueda que exageradamente, pero vemos cómo es el proceso. Hay una predisposición, la mamá tiene esquizofrenia. Él sufre, le han pegado de pequeño mucho y sufre un problema cerebral que causa una risa incontrolable, que es un problema del cerebro. Entonces hay predisposiciones él tiene y después él pierde su trabajo, le pegan en la calle.
¿Y termina eso cómo?
Entonces,
es decir, ¿cuál sería el peor resultado?
Termina en una violencia increíble. Y termina en un quiebre, en una.
Y eso es lo que queremos evitar, que esto no suceda en la vida real. Ahora, la ayuda psiquiátrica y psicológica trabaja, es decir, cuando se agarra a tiempo esto.
Definitivamente, sabemos que entre más problemas pongamos tenga un niño, más propenso va a ser ese niño a un problema psiquiátrico cuando crezca. Y la mayoría de los problemas psiquiátricos comienzan antes de los 14 años.
Me queda un minutito. ¿Hay programas de ayuda?
Hay programas de
ayuda.
Sí existen. O sea, hay que buscarlos. Hay que ser. Esto es un maratón. No es una caminata alrededor de la cuadra. Hay que buscar, insistir, grupos latinos. Uno, si no tiene papeles, busca. Si vas a la escuela y hablas con alguien y esa persona no te resuelve, va a otra
usted
persona.
Usted como psicóloga en la escuela hacía este tipo de trabajo, ¿no?
Absolutamente. Nosotros
refería.
Refería y atendíamos. No podemos a largo plazo, pero tenemos psicólogos, trabajadores sociales, tenemos psiquiatras en muchas de las escuelas. O sea, podemos ayudar.
Bueno, pues muchas gracias. Como siempre, usted sabe que usted es una
gracias,
amiga.
Gracias, Alan.
Yo lo sé. Muchas gracias, Patricia.
Bien,
bueno, quédese ahí, señores. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar, conoceremos de cerca al candidato para representante del distrito número 15 para el Congreso de los Estados Unidos, Tomás Ramos. También te llevamos al Festival de Cine Ecuatoriano aquí en Nueva York. Ahora se encuentra con nosotros Tomás Ramos. Tomás es uno de los aspirantes al Congreso por el distrito número 15 del Bronx, que deja ya el puertorriqueño José Serrano. Bienvenido, ¿cómo estamos?
Estoy muy bien.
Muy bien. Bueno, señores, tu campaña se basa en que las familias de este distrito deben tener un mejor futuro. ¿Futuro de qué? ¿Mejores casas, educación? ¿Qué hablamos? ¿Salud?
Salud de todo. Mira, sinceramente, el problema del distrito es la pobreza.
Pobreza.
Cuando hablamos del ciclo de la pobreza, se repite todos los días.
Porque hay generaciones que se quedan estancadas, ¿sí?
Sí. Y cuando hablamos de nuestra estructura de educación educativa, no están fallado, no ha fallado. So, el ciclo de la pobreza, cuando yo veo un niño que nace en nuestra comunidad, no tiene una oportunidad para progresar.
Hablando de los niños, trabaja como director del programa de artes y ciencias en el Bronx Community Center. que ofrece pues ayuda a los niños para ese distrito. Diría yo, ¿qué hace falta para los niños en ese mismo distrito ahora mismo? Que tú dices, no tenemos los fondos y ojalá que lo podamos hacer, pero necesitamos un político. ¿Qué me dices?
So, nuestros niños cuando nacen ya están nacido en una comunidad para ya van a fallar. So, lo que yo hago ahora mismo es traer programas educativa para que nuestros jóvenes, nuestros niños pueden progresar y salir del ciclo de la pobreza. Y cuando yo vi que nuestro político de carrera no están fallando, yo dije, nosotros tenemos que hacer algo mejor para nuestro futuro. Uh-huh. Y eso es, nuestras madres están sufriendo, uh-huh. nuestros niños no están en camino correcto.
Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, vamos al tema de lo que es la reforma judicial criminal. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que tú ofreces? Tengo 2 minutos y esta sería ya casi mi última pregunta. A ver.
So, la cosa es que mucha gente, y usted sabe, latino, gente de color, la justicia penal no ha quedado atrás. Para nosotros progresar después que uno sale de prisión, vamos a decir, tenemos que tener una oportunidad para que ellos puedan venir a la comunidad, conseguir trabajo.
¿Tú aceptarías una cárcel en tu distrito? Es decir, ya que Rikers Island la cierran, ¿tú la aceptarías en tu distrito
sí.
en el Bronx?
Yes.
Sí. Bueno, vamos a ver. Ahora, ¿por qué, señores? Esto es importante. ¿Por qué tú eres mejor que un pastor y político como ese señor Rubén Díaz, un político como Idani Rodríguez o una abogada como Marlene Sintrón o la ex presidenta Melissa Mark Viverito? ¿Por qué tú eres mejor que todos ellos también se están postulando a ser el aspirante congresista?
Yo no soy político. Nuestro político de carrera no ha fallado. Si tú prendes de la televisión, Telemundo 47 todos los días, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Nuestros jóvenes se están matando uno al otro. Nuestros niños están creciendo en la pobreza. Nosotros no estamos progresando. So, si ustedes quieren los mismos políticos que no han fallado en nuestra comunidad, votan por la misma gente que no ha fallado.
Pero tú, como una persona que no ha estado en la política, ¿piensas que puede solucionar todos esos problemas? ¿Funciona?
Yo lo he vivido.
Eso, tú lo has vivido.
Yo lo he vivido y yo he dedicado mi vida para cambiar el ciclo de la pobreza.
Muy bien. Tomás, muchas gracias. Ha sido un placer. Quédate ahí. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa. La vida real de una prostituta llega al Festival de Cine Ecuatoriano. Hablamos con la directora de la película La Mala Noche. ¿No tiene planes para hoy domingo? Bueno, todavía estás a tiempo para poder disfrutar del Festival de Cine Ecuatoriano aquí en Nueva York. Ahora le damos la bienvenida a la directora Gabriela Calvache para hablarnos de su película que lleva el título La Mala Noche. Bienvenida, ¿cómo estamos?
Muy bien, Alan, muchísimas gracias.
Me alegro, me encantan tus aretes.
Gracias.
Diferente. ¿Qué es La Mala Noche? ¿De qué se trata esta película?
La Mala Noche es una película que se inspira en muchas historias reales sobre mujeres que fueron obligadas a prostituirse en contra de su voluntad en un fenómeno que se conoce como trata de mujeres con fines de explotación sexual.
¿Eso continúa allá en Ecuador?
Eso continúa en el mundo,
en
es
el
un
mundo
problema
entero.
Mundial. Y pues la película cuenta la historia de una mujer guapísima, de más de 40 años, que está siendo prostituida en contra de su voluntad y que algo tan fuerte le sucede que decide tomar con sus propias manos la justicia y cambiar esa situación.
Dice que ella entró en contra de su voluntad, ¿por qué?
Porque cuando las mujeres viven trata son engañadas de múltiples maneras. Es decir, pueden saber que van a ejercer la prostitución, pero cuando entran son explotadas, no les pagan, tienen que hacerlo de una manera que no estaba pactado. Y también, pues, porque de plano no querían hacer ese trabajo.
Ahí vemos esas imágenes, ¿no? Estas son imágenes tiernas, a la misma vez hemos visto esta imagen con un cuchillo. Que enfrentan todo en la vida, es decir, vamos a defendernos si estamos ejerciendo este tipo de profesión, ¿no?
Bueno, en realidad una mujer en trata no quiere estar haciendo esto. Es una persona que está coercionada y que ha sido engañada de múltiples maneras, incluso por sus propias parejas, para ejercer la prostitución.
Claro. Ahora, ¿dónde se presentan las películas? ¿Será presentada La Mala Noche?
La Mala Noche se presenta hoy en la noche en el Syndicated de Brooklyn a las 8 de la noche, pero antes está precedida por un cóctel del Festival Internacional de Cine Ecuatoriano.
Qué bien.
Y pues todas las personas pueden ir al cóctel y después a ver la película. Y si es que no alcanzan a ver la película porque la sala está llena o lo que sea, pueden verla el siguiente martes 22 de octubre en el Quad Cinema, que está en la calle 13 y 47
Así
en Nueva York.
Hay opciones. ¿Cuántas películas se estarán presentando o se han presentado ya en el Festival de Cine?
Este es el quinto año del Festival de Cine Ecuatoriano. Ha presentado 4 largometrajes y algunos cortometrajes en varios lugares de Nueva York.
Tenemos que decir que tú también vas a entrar a un nuevo programa que es de Universal, es llamado Inclusion, que es para mujeres, básicamente, que pueden ejercer el trabajo de dirección o directora en películas, ¿no? Uh-huh. De cine aquí. Háblame de eso.
Sí, bueno, Universal Studios este año activó un plan de inclusión y desarrollo de nuevos directores del mundo. Y estoy ya dentro de ese programa.
Excelente.
Sí, es maravilloso. Que básicamente me ayuda como a formarme más como directora y también a entender cómo funciona el cine de estudio en los Estados Unidos. Y realmente ha sido muy bonito ser parte de esto.
Yo diría, y te pregunté antes de comenzar, la directora de una película dirige todo. Es como me dijiste, un director de orquesta que sabe todos los sonidos, conoce todos los instrumentos y que quiere que salga todo bien, ¿no? Así es.
Sí, bueno, el trabajo de director es como, es muy especial, sí, porque no es que tú ejecutas algo, pero tú estás controlando la ejecución
todo.
De todos los demás.
Muy
sí.
bien, pues mucha suerte y cosas buenas. Así que ya saben, La Mala Noche, esta noche. Bueno, hasta aquí Enfoque Telemundo 47. Recuerde la edición de fin de semana de Noticiero 47 a las 6 de la tarde. Por mi parte, los espero mañana lunes de 5 a 7 de la mañana en primera edición. Soy Alan Villafaña y que tengan todos un buen día.